bienvenidos a un episodio más de La Taconeada. Este es el episodio número 2 de este podcast en el que buscamos hablar de todo lo relacionado con el drag mexicano. ¿Cómo se le están pasando? Espero que se le estén pasando muy bien. El día de hoy tenemos mucho chisme y también tenemos la reseña del capítulo 2 de La Más Draga, entonces agárrense porque va a estar bueno este programa. Les agradecemos muchísimo sus comentarios, tomamos mucho en cuenta lo que nos dicen y esperamos que se vea reflejado en los siguientes episodios. Muchas, muchas gracias. También decirles que el podcast ya se encuentra disponible en sus plataformas favoritas. Solo vayan a anchor.fm, La Taconeada, y encuentren a su servicio de podcast favorito. El podcast de La Taconeada va a estar disponible todos los viernes. Vamos a agregar en esta ocasión, porque estamos en una parte de cambios, vamos a agregar una sección que me gusta llamarla la dragfemérides de la semana. Ahora sí que se acuerdan cuando estábamos en la escuela y teníamos las efemérides de cada mes donde dábamos la información o dábamos las noticias recurrentes en ese mes. Aquí lo vamos a estar haciendo por semana y estos son acontecimientos importantes relacionados indirecta o directamente con el drag mexicano. La primera dragfeméride de esta semana fue que se llevó a cabo el Met Gala. Para los que no sepan qué es el Met Gala, es el evento para recaudar fondos por parte del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Cada año siempre se hace una dinámica para los Met Gala y este año fue el camp. Para los que no sepan lo que es el camp, es un estilo de estética para los outfits que detalla mucho detalles irónicos que podrían verse como de mal gusto, pero que generan un outfit muy divertido y muchas veces hasta con tintes políticos. mi abuelita le llamaba floripondio, un outfit muy floripondio. Entonces, en México tenemos artistas drag que generalmente combinan el camp en sus presentaciones. Algunos ejemplos incluye a Yolanda, de Yolandeando con Yolanda, un besote. O a Eva Blunt, o incluso a Margaret Ja, que por cierto la sigo en Twitter. Somos amiguísimas de Twitter y Lady Gaga le robó toda su inspiración para sus... ¿qué fueron? ¿Cuatro? Cuatro outfits que presentó en la Met Gala, entonces... ahí Margaret mete una demanda, por cierto. La segunda dragfeméride de esta semana fue que Gloria Trevi sacó el video de la canción Ábranse Perras, donde tiene varias artistas drag latinas, incluida nuestra dorada Cynthia Lee Fontaine y a Ricky Lips, que es producto completamente y 100% mexicano, y le mandamos un beso tototote hasta donde quiera que esté. Y bueno, siguiendo con la euforia de la más draga, la tercera dragfeméride, es que algunas de las participantes han estado actualizando sus cuentas de YouTube y subiendo videos con chismes internos buenísimos respecto a la competencia. Algunas de ellas son Guajardo y Alexis, así que terminando de escuchar el podcast, no lo dejen a la mitad, vayan a YouTube, suscríbanse a sus canales y vean todo lo que pasa detrás de bambalinas. Y el chisme está bueno, entonces vayan ahora, no ahora. Terminando el podcast. Muy bien, pues vamos a empezar con la reseña del capítulo 2 de La Más Draga. Estuvo muy bueno, muy, muy bueno. Quiero decirles que me gustó muchísimo. Ya van a saber por qué, pero siento que están haciendo un esfuerzo muy, muy grande, no solo por traer arte y transformismo al programa, sino también esta labor social que vamos a hablar un poquito más adelante. El capítulo comienza con nuestro adorado Johnny Carmona, el Barba Azul, saludando a las chicas en el backstage. Lo primero que les dice es que está muy emocionado por el talento de todos, lo están haciendo padrísimo, que era lo que comentábamos la semana pasada, y sabe que a algunos, o a la mayoría, les ganaron los nervios, pero lo hicieron muy bien. Entonces, les aplaude, nosotros también les aplaudimos y los amamos mucho. También Johnny les recuerda a las chicas que los detalles técnicos son los que van a hacer la diferencia entre ganar un reto, pasar desapercibido o de plano irse al show de doblaje. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Y es aquí cuando Johnny habla de la incógnita del capítulo anterior. Si no se acuerdan o no lo vieron, básicamente cuando estaban a punto de sacar o de decir quiénes iban a ser las que iban a hacer el show de doblaje, Johnny detiene todo y dice, hey, 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 aquí alguien soltó la sopa, y es entonces que Amelia y Alexis son las que hacen el show de doblaje. Entonces, siguiendo con ese tema, Johnny nos dice que Amelia y Alexis revelaron información del programa, ambas dos. Empieza a hablar un poco de esto y nos dice que al estar en un reality show hay que tener muchísimo cuidado con quién se comparte la información. Y pues sí, tiene toda la razón. Tienes que tener muchísimo cuidado porque estamos hablando de una producción que se genera en meses atrás. Entonces, ya lo hemos visto en muchos otros programas. La gente termina sabiendo los spoilers de la temporada, quién va a salir, quién va a entrar, que echa a perder el proceso orgánico, como bien Johnny dice, de la ricura de saber o de lo esperado del programa. Entonces, no compartan información, no saquen spoilers, disfrútenlo. Amelia también dice ya en confesionario que las personas a las que les platicó sobre su participación son personas muy cercanas, así que Amelia, ten cuidado con quién te juntas, mamita, porque ya te sacaron y te mandaron al pues ahora sí que a la cueva del lobo. Alexis, por otro lado, habla de que compartió la información con otras dos personas que les iban a ayudar con vestuarios y acorde a Soronasti ni siquiera eso hicieron, entonces tengan mucho cuidado, hijas. Entonces, no confíen en nadie, como en los expedientes secretos X, confíen en nadie, ni siquiera en ustedes mismos. Algo muy importante que comenta Johnny durante este discurso, yo sinceramente no entendí la conexión entre lo de la información, pero qué bueno que se mencionó, es que Alexis está en el show por ser una excelente drag, no porque sea una mujer cisgénero. Entonces, eso es muy padre porque las chicas empiezan a hacer comentarios de que sí, se la ve complicada en algunas ocasiones a Alexis, pero qué bueno que se denote que Alexis está en el programa por su talento y no por generar ninguna especie de polémica. Johnny les da a las chicas la temática para este episodio. En este episodio van a traer elementos de la religión católica a la pasarela y se llama La Más Católica. En ese momento fue un momento muy divertido del programa porque pasan como un confesionario de Sofía donde dice que el speech de Johnny parecía como el de la maestra que sabes que te cae gorda porque dice cosas muy interesantes pero habla y habla y habla y yo creo que es la voz del pueblo. Entonces me dio mucha risa, pero no tiene nada de malo. Johnny, un besote, sabes hacer muy bien tu trabajo. Johnny presenta a los asesores de esta semana, que más que ser asesores son, yo los vería como invitados especiales. Alejandro Reyes y Mario Bustamante de Impulse Group México están como invitados especiales y nos platican sobre las acciones que realiza esta comunidad para el apoyo sobre el VIH y el SIDA. Alex Reyes nos comenta cómo los temas de VIH y SIDA siguen siendo tabú, que no se habla en México y lamentablemente el no hablar de ello sigue siendo causa de muerte entre personas. Esto es muy importante para todas las personas que me estén escuchando. El no hablar no va a hacer que las cosas desaparezcan. Nosotros estamos en una época donde necesitamos hablar de estos temas, necesitamos normalizarlos y necesitamos hacerles frente. Entonces, para esto, para hacerle frente personalmente y como sociedad, lo primero que tienen que realizarse son sus pruebas. La prueba de VIH, la prueba de enfermedades de transmisión sexual, es importantísima generarlas cada 6 meses, porque es lo que puede salvar vidas. ¿Por qué puede salvar vidas? Ya lo dicen en el capítulo, Alex nos da información sobre las personas que son indetectables, que básicamente el ser indetectable es que llevas un tratamiento tal que llega un momento en el que tus niveles del virus, por así decirlo, son tan bajos que no eres un riesgo al momento de tener relaciones sexuales. Son ese tipo de tabúes que necesitan ser hablados y a mí se me hace muy padre que se estén platicando. También algo que nos comenta Mario es que el VIH solo es una situación médica como cualquier otra. Lamentablemente está tan mal parada porque se transmite sexualmente y aquí en México hablar de sexualidad es muy complicado. Pero en el momento en que tratas de normalizarla, como ya les comentaba, y darte cuenta que con tratamiento y una detección temprana tienen la posibilidad de tener una gran calidad de vida, de este punto recae la importancia de las pruebas, la importancia de la normalización y la importancia de tomar esto como una enfermedad como cualquier otra. También se comienza a platicar un poco del PrEP. Para los que no sepan, el PrEP es el tratamiento médico por el cual te permite tener una mayor seguridad al momento de tener relaciones sexuales de riesgo. Ojo, el que tomes PrEP no significa que no tengas que usar condón, porque el PrEP no te cubre todas las enfermedades que puedes tener por transmisión sexual. No importa, aquí es muy importante, no importa si tú eres heterosexual, homosexual o cualquier tipo de sexo que manejes, tienes que cuidarte. Esto es No hay peros. Pero bueno, regresando al momento del prep, los chicos nos comentan que en la Ciudad de México ya es gratuito, pero que se está esperando que a nivel nacional el prep también sea algo que se entregue en clínicas gratuitamente. Lo que sí ya está a nivel de nacional es el PEP, que es un poquito distinto al PrEP. El PEP es como la pastilla del día siguiente para situaciones de riesgo en prácticas sexuales. Entonces, digamos que tuviste alguna costón, sabrosón, y no tuviste protección, no usaste protección durante este encuentro sexual, ve a tu clínica, toma el PEP durante las siguientes 72 horas y deberías estar bien. En mi opinión personal, ya les platicaba un poquito, el usar esta plataforma como un medio para comunicar temas tan importantes para la comunidad, y no solo para la comunidad, esto es, sí, aqueja más a la comunidad, pero es un tema mundial, global, y no importa la orientación sexual o de género que tengas, ¿no? Entonces, traer expertos como Alex y a Mario es una excelente forma de educar. Cuídense, protéjanse y sobre todo, háganse la prueba ustedes que me están escuchando, ¿eh, canijos? Bueno, pues termina este momento informativo del programa y es que nos pasan como al momento en donde las chicas están arreglando y echando el chal. Y es entonces cuando empiezan a salir los chismes. Hasta estoy, miren, estoy haciendo este ASMR porque se va a escuchar, miren. Empiezan a salir los chismes entre las chicas. Y espérense, porque lo quiero hacer como estilo ASMR. A ver si me sale. Cuéntanos chismes que Sofía y las Red Rabbit tienen un beef buenísimo. No, no va a salir. A ver, intentémoslo de nuevo. Los chismes empiezan a surgir. Sofía y las Red Rabbit tienen ahí un tema que no han tratado y que a las Red Rabbit están un poco molestas. El asunto es el siguiente, es que las Red Rabbit buscaron a Sofía para organizar un evento en conjunto y conseguir fondos como lo estaban haciendo las chicas en Monterrey. Sofía les estuvo dando largas y al final las dejó plantadas esperándolas. Y posteriormente se dieron cuenta que Sofía hizo su evento individualmente. Entonces eso las molestó, obviamente fue algo que no platicaron hasta el momento en que estaban aquí. O a lo mejor sí lo platicaron, pero es bueno para traerlo al show porque pues nos da un poquito más de carnita. A mí me dio mucha risa porque el maquillaje que traía Sofía daba la ilusión de que estaba completamente preocupada por la situación. Y obviamente, pues, no es así. Pues era muy gracioso. Hawk le pregunta a Guajardo que qué opina de que Margaret y Jack, quien es participante y runner-up de la primera temporada, haya cambiado su personalidad, al parecer, a partir de empezarse a juntar con Guajardo. Esto estuvo medio extraño porque en el camerino, Guajardo da a entender de que estos rumores son falsos. Pero en su confesionario dice que si hay un cambio y que el cambio es evolución y que es muy bueno y que aprendieron y que son las más chingonas. Entonces, como que no me cuadra esto, pero bueno, es parte del chisme. Y la última fue una discusión que de hecho se dio en ese momento entre Zoro, Nasty y Leandra, porque traían una como dime y direte de que tú me ibas a prestar un arete y que no y que siempre no me lo vas a prestar y que qué mala onda, que pinche envidiosa. Entonces, pues, es parte de la dicharachera. Hoy mis palabras de abuelita. Es parte del momento. Es lo rico de estar acá platicando mientras se están arreglando. Entonces, se disfruta y se agradece que nos dejen estos momentos. Posteriormente comienza la pasarela. Y Vanessa empieza la presentación y nos dice que están buscando a la más religiosa. También nos dice los premios otra vez. Presenta a los jurados. A Yari Mejía, obviamente, un besote, Yari, hasta donde se encuentre, con una corona estilo guantelete del infinito, me encantó, se veía preciosa. Johnny con un tutú y un saco como militar, pero con detalles en diseño. Ustedes ya saben que Johnny siempre nos da como un diseño muy ecléctico en sus outfits. Letal, ay, Letal, qué hermosa se veía Letal. Estaba padrísimo el tocado que tenía, no, hermosa. Y tenemos como invitada especial a Astrid Haddad, con un traje típico hermoso. ¡Qué padre! ¡Qué gusto tenerla en este programa! Yo tengo una pregunta para todos los que nos estén escuchando. ¿Ustedes saben quién está interpretando el tema de las pasarelas? No reconozco la voz, sé que no es una de las chicas que está en la competencia. En una de esas igual es Vanessa, no lo sé, quiero saber. Déjenoslo saber en los comentarios del podcast. Díganos, por favor, si ustedes lo saben. Empieza la pasarela. La primera que tenemos en la pasarela es Nina de la Fuente, con un traje muy bonito, con mucho olán, representando una virgen. El detalle del candelabro fue algo que no funcionó a su favor. Traía un candelabro en la mano, después lo pone en la pasarela y después da una vuelta y hace que el vestido tire el candelabro. Entonces, fail. El maquillaje estaba precioso y el detalle de las lágrimas de cera, muy, muy bonito. Nunca me lo imaginé y me dio vida. Leander Rose traía un vestido en blanco y negro con representaciones de la Virgen en estampados. Traía una peluca roja, muy bonita, muy en tendencia, y traía props haciendo alusión a una Biblia y a un incensario, que de hecho tuve que googlear cómo se decía incensario. El maquillaje está impresionante, muy bonito. El outfit no representó tan claramente el objetivo, sinceramente. Pero muy bonito también. Todo muy bonito. Yo soy como la juez buena de esto. Muy bonito, todo muy bonito. Amelia nos da un vestido blanco y una careta angelical, pero después revela que es un estilo demoníaco. El maquillaje está muy bonito. No sé si bonita sea la palabra, pero fue un maquillaje muy padre. Nos daba la representación de lo que en México identificamos como el diablo completamente, pero había detalles que le quitaban fuerza al outfit. El hecho de que las manos no estuvieran completamente pintadas, la pechera, que también era un poco improvisada, o lo que traía en la espalda, que eran como alas rojas, pero muy bien. Hopstar nos da la Santa Muerte, y yo en este momento me quedé así como de ¡wow! ¡Qué hermoso maquillaje! Completamente homogenizado, vestido, capa, accesorios, todo resaltado en dorado y los estampados en cruces, y la guadaña que estaba utilizando estaba impresionante. Guajardo, este es un touchy subject para mí, porque ustedes saben que yo amo a Guajardo, pero el outfit que nos dio no estaba funcionando desde que sale de la pasarela. Los detalles en la corona y la metralleta me hacen pensar que su interpretación era pensar en la patrona de los narcos, pero los guantes no tenían contexto con la blusa, que por cierto estaba muy, muy rara. Los aretes no lucían con los demás accesorios que traía puesto, y lo peor de todo es que los pantalones fueron un completo fail. Fueron el mayor enemigo de Guajardo, porque además no lucían pero para nada. Y bueno, la hicieron caer en el escenario y echaron a perder su presentación en general. Entonces fue nuestra primera angelito caído del escenario. Las siguientes que se presentan es la Red Rabbit Duo. Para mí, lo mejor de la noche. Hasta me dio calor. Nos traen una presentación del Cristo Negro y la Virgen y nos generan un performance en el escenario. Empiezan a jugar con juego, empiezan a jugar con detalles, acentos artísticos en los movimientos. Impresionante. Si bien tuvieron detalles en la pintura corporal como Amelia, sobre todo en la parte de las axilas, el concepto estuvo completamente realizado y muy bien ejecutado. Después tenemos a Alexis 3XL. El outfit precioso y nos da un niño de antorcha que era completamente igualito a lo que vemos en las representaciones físicas. El maquillaje está impresionante, el traje es de muy alto nivel, inspirado completamente en las representaciones europeas del catolicismo. El detalle de la baguette dentro de la ofrenda nos da un toque muy cómico. Fue una muy buena noche para Alexis. Después tenemos a Zoronasty, que dio la representación de la Virgen de Fátima, quiero pensar. El cetro que usó está precioso, el maquillaje está perfecto y el detalle de los ojos llorando sangre fue completamente espectacular, pero no se vio porque la capucha le quitó muchísima oportunidad a los ojos para que fueran apreciados. Y esto, ahora sí que esto es chisme. Antes de venir a hacer el podcast, estuve leyendo sus comentarios y Zoronasty estaba realmente enojada porque los jueces no mencionaron esta parte de los ojos y sintió que debió haber sido algo que se diera a notar. Por último, tenemos a Sofía Jiménez, que da una representación del Sagrado Corazón de Jesús. Ella, como siempre, completamente teatral, su presentación en el escenario magnífica. El outfit no necesita explicación, automáticamente nos grita Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, los detalles de las lágrimas y el estronismo de Sofía le dan muchísimo peso en su pasarela. En mi opinión personal, antes de que empecemos con las votaciones, qué hermosa pasarela en general. Todas hicieron un excelente trabajo y definitivamente esta pasarela fue un deleite para la pupila. Traen un nivel muy cabrón y habla muy bien del drag en México. Entonces, ¡felicidades! 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 Vamos con los comentarios de los jueces. Lo primero es que tenemos a Paris Bang Bang otra vez en el panel. Ya no la dejen ir, déjenla por favor, espero que esté todos los capítulos. Los jueces agradecen la excelencia de esta pasarela. Y bueno, empiezan los comentarios. Johnny le dice a Alexis que su representación de niño de Antocha fue divino, pero le pide que tenga cuidado y más atención con sus accesorios. Le dice a Nina que sintió nerviosismo en ella, así que tiene que calibrar sus emociones. También Astrid le hace notar el detalle con el candelabro y que tiene que tener conciencia del espacio que tiene y de su outfit para que no pasen estas cosas. Johnny les dice a la Red Rabbit Duo lo maravilloso del Cristo Negro, es que estuvo padrísimo. Letal hace notar que hay que tener cuidado con el maquillaje. Y Astrid estuvo completamente sorprendida por el pequeño performance, ya que hicieron evolucionar lo que querían mostrar. Johnny le dice a Amelia que tiene que ensayar más con ese tacón. Astrid aplaude el maquillaje, pero le hace notar que el desarrollo de su presentación debió haber sido más gradual para generar más sorpresa. Y por medio de esto, Letal hace un comentario general a las chicas, haciéndoles saber que deben detectar el estilo de pasarela en el que se encuentren y acomodar su presentación conforme a los tiempos establecidos, para poder maximizar el impacto de su performance. Esto se lo hace notar especialmente a Zoro y le dice que el detalle de la capucha con plumas sí minimizó de cierta forma el impacto de su maquillaje. Johnny le dice a Sofía que agradece que siempre se encuentra en personaje. Me llama la atención que a Sofía no le hacen como mucho detalle. No sé si será cuestión de la edición o que de plano piensen que está muy bien, lo cual, digo, lo es, pero no, como que no le entregan mucha réplica, no sé por qué. Letal traía a la mesa que el outfit de Leandra no fue tan descriptivo como el de las otras chicas y que por lo tanto requiere de un poco de interpretación. Y Johnny le dice a Guajardo que el pantalón hubiera hecho la diferencia en su presentación, ya que además de que no dejó lucir el tacón, tampoco le permitió moverse en el escenario. Le agradece que se haya mantenido en personaje a pesar de la caída. Y bueno, las chicas se van del escenario y es entonces que los jueces empiezan a dar sus votaciones. Letal nos dice que su más es Hopstar por su representación, y para ella la menos es Guajardo porque considera que debió haberse levantado y continuar sin perder personaje. Para Astrid, la más es Red Rabbit Duo, le gustó mucho su concepto y que no se preocuparon por ser bonitas, sino por ser teatrales. La menos es Guajardo por su pérdida de personaje. Johnny, la menos fue Leandra. El concepto no vendió el reto completamente a pesar de que su maquillaje estaba perfecto. Yo coincido con Johnny. Johnny y yo somos como hermanas separadas al nacer. La más fueron las Red Rabbit Duo, también dice que fue un excelente performance. Y para Yari, la más, obviamente las Red Rabbit Duo de nuevo, excedieron las expectativas y le da una mención honorífica a Alexis por su niño de Antocha. La menos fue Amelia por el maquillaje corporal y por su seguridad. Regresan las chicas y es momento de deliberar. Vanessa indica que las Red Rabbit Duo son las ganadoras del reto. ¡Yay! ¡Un aplauso! ¡Felicidades! ¡Felicidades a las Red Rabbit Duo! Las amo y les mando besototes. Vanessa indica que Leandra, Nina y Guajardo son las menos. Y de esas tres, Vanessa indica que Nina y Guajardo son quienes se van al show de doblaje. Aquí quiero hacer una pausa, me van a disculpar, yo no puedo ser falso. Soy una persona muy matemática y me di la tarea de investigar las calificaciones que dieron los jueces. El mostrar la tabla de puntos puede ser contraproducente, porque sacando un análisis me di cuenta que Astrid dio una mayor cantidad de números 4 y una menor cantidad de 2, mientras que Johnny dio una mayor cantidad de 2 y una menor cantidad de 3. Esto básicamente lo que quiero dar a entender es que los números no fueron completamente homogenizados con los jueces. Si la votación fuera uniforme, probablemente hubiera hecho que Leandra o Amelia estuvieran en el show de doblaje porque son las únicas, junto con Guajardo, que tuvieron un 1 en sus calificaciones. Esto, obviamente, es decisión de los jueces y vamos a ver cómo se desarrolla en los siguientes capítulos. Pero las matemáticas no mienten, entonces ahí hay que tener cuidado. Y bueno, vámonos al lip-sync. Las participantes hacen una presentación de doblaje con una mezcla de 2 canciones de Astrid. Soy Virgencita y El Calcetín. Que por cierto, qué buenas canciones son, búsquenlas. El doblaje empieza con Nina haciendo una presentación muy dinámica, un bailecito un poquito noventero como de tía. Por otro lado, Guajardo tiene un doblaje menos movido, obviamente yo me imagino por el pantalón, pero una mayor interpretación histriónica. Ambas son buenísimas haciendo el doblaje. Aquí es muy importante esto comentarlo, porque qué buenas son haciendo doblaje. Nina decide quitarse la falda durante la presentación, mientras Guajardo termina en el suelo, supongo que para evitar las caídas. Fue un doblaje muy, muy, muy reñido. Es momento de votar, y las votaciones nos dan una unanimidad en el voto del jurado. Guajardo se queda en la competencia. Nina nos hace saber que está muy feliz de la experiencia que tuvo y agradece la oportunidad de estar en el programa. Vanessa le hace saber a Nina que esto solo es el inicio de una carrera bastante fructífera. Astrid le dice que no necesita ganar para sentirse orgullosa. Nina lamenta salir tan pronto en la competencia porque no le dio la oportunidad de mostrarle a su familia que el drag es fructífero, al igual que su carrera universitaria. Paris le da un speech muy bonito de despedida a Nina, le hace saber cuánto la quiere, lo mucho y lo orgullosa que está de ella, y le da su foto para que la ponga en el altar de muertos. Y bueno, así es como termina nuestro segundo capítulo, sin Nina en la competencia. Personalmente, creo que sin duda fue una lástima perder a Nina tan pronto en la competencia. Creo fervientemente que el tener unas reglas establecidas para los jueces es fundamental para que en el show de doblaje vayan las que realmente tuvieron las menores votaciones. Esto lo pienso yo. Mucha gente lo vi en redes sociales, no estaban muy contentas. Incluso las mismas participantes estaban como muy inconformes. Guajardo definitivamente merecía estar en el show de doblaje, pero personalmente creo que Leandra lo hizo magnífico, hermosa se veía, pero su concepto no estaba tan fuerte como las otras. Al igual que Amelia, entonces cualquiera de las dos era la que merecía estar en el show de doblaje. El highlight del episodio es que a todo el mundo se le cayó y se le subió el evento. Esto va a ser como que el nuevo Miss Benji de las chicas, no lo sé, pero se la pasan bomba diciendo esto. Así es como terminamos de hacer la reseña y con eso termina nuestro episodio del día de hoy. Quiero agradecerles por estar con nosotros en un episodio más de La Taconeada. Déjenme sus comentarios en redes sociales, búsquenme como Javier Sotote en Twitter o Instagram y pues vamos a echarnos el chisme por ahí, ¿no? Y también quiero recordarles, y les voy a recordar hasta la muerte, que no importa su sexo, género, estatus social o religión, todos ustedes son valiosos y merecen brillar. Los quiero muchísimo y los quiero ver triunfar. Les mando un besotote, yo soy Javier Mercado y esto fue La Taconeada. Besos, besos, besos.
La Taconeada es un producto de entretenimiento creado y producido por Javier Mercado para misidragas.com. Los comentarios expresados no tienen conexión con el programa y solo reflejan las ideas del autor.